Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia, transmisión en el idioma español. Voice of Indonesia presenta noticias, informaciones y entretenimiento, así como diversos temas sobre Indonesia. Pueden escuchar y acceder a nuestras transmisiones todos los días en onda corta 3.325 kHz y 4.755 kHz o a través de la página web www.boinews.id y la aplicación RRI Digital.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno, oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3.325 kHz y sitio web www.boinews.id.
RRI, la voz de Indonesia con las noticias.
Estimados oyentes, Voice of Indonesia al mundo con las noticias. Las noticias en detalle. La ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, llamó a la importancia del liderazgo global para lograr la paz, especialmente en conflictos prolongados como el de Palestina. Este llamado lo hizo en el debate abierto de alto nivel del Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos. Esta es la declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia publicada el jueves. En su discurso, Retno Marsudi admitió que le preocupaba que todavía no hubiera paz para el pueblo palestino. La canciller también recordó que actualmente el mundo es testigo de la posibilidad de una gran guerra en el Líbano, en medio de la presencia de la Fuerza de Mantenimiento de la Paz de la FPNUL. En este contexto, la ministra Ratna enfatizó la importancia de restaurar la credibilidad y la confianza en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. La reforma del Consejo de Seguridad se considera una cuestión urgente para garantizar un liderazgo más eficaz en el mantenimiento de la paz. La ministra de Relaciones Exteriores, Retno, subrayó en su discurso dos puntos importantes. Ambos son la importancia del liderazgo democrático para lograr la paz y la necesidad de inclusión y sinergia en la toma de decisiones para lograr la paz. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Indonesia declaró que las tropas del Ejército Nacional de Indonesia, o TNI, que son miembros de la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en el Líbano, están listas para ayudar con la operación de evacuación de los ciudadanos indonesios que todavía se encuentran en el Líbano. Citado por Antara, el director de Protección de Ciudadanos Indonesios y Entidades Legales de Indonesia del Ministerio de Relaciones Exteriores, Yuda Nugraha, confirmó el jueves que este asunto había sido discutido en una reunión técnica entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ejército Nacional de Indonesia sobre la evolución de la situación de las tropas del Ejército Nacional en la Fuerza de Paz de las Naciones Unidas en el Líbano y la protección de los ciudadanos indonesios en el Líbano. Yuda confirmó que actualmente todavía hay 155 ciudadanos indonesios viviendo en el Líbano. La mayoría de ellos son estudiantes y ciudadanos indonesios casados con residentes locales. La situación de seguridad en el Líbano se ha vuelto cada vez más tensa después de que las tropas israelíes atacaron territorio libanés mediante ataques aéreos desde principios de esta semana, con el pretexto de atacar a la organización política y militar libanesa Hezbollah. El coordinador de desarrollo de capacidades de la iniciativa financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Gabor Giura, dijo que el viaje de mitigación climática, los esfuerzos de sostenibilidad y el sistema financiero en Indonesia tendrán un impacto en los intereses globales en la mitigación del cambio climático. Según informó Antara en un seminario web organizado por UNEPFI y la Autoridad de Servicios Financieros OJK el jueves, Gabor dijo que esto se debía a que Indonesia es un país muy grande, con economía grande y en continuo crecimiento. En el seminario web, Gabor dijo que el sector financiero de Indonesia desempeña un papel importante en la transición verde y puede utilizar recursos nacionales y extranjeros. Esto es para apoyar el viaje de mitigación climática de Indonesia y el compromiso de contribución nacional. Indonesia se ha fijado el objetivo de lograr cero emisiones netas para el año 2060. Anteriormente, el jefe del Departamento de Alfabetización, Inclusión Financiera y Comunicaciones de la OJK, Aman Santosa, dijo que la OJK continúa formulando diversas políticas para desarrollar el sector financiero verde. OJK también ofrece incentivos a los consumidores y a las instituciones financieras que desarrollan finanzas verdes. Alemania ancló dos de sus buques de guerra, la fragata FGS Baden-Württemberg y el barco de reabastecimiento de combustible FGTS Frankfurt am Main, en el puerto de Tanjung Priok, Jakarta, el jueves, con alrededor de 190 miembros de la Armada Alemana. Citada por Antara, la embajadora de la Alemania en Indonesia, ASEAN y Timor-Leste, Ina Lepel, dijo en una conferencia de prensa que la llegada de este barco muestra el compromiso de Alemania de apoyar la paz en la región del Indo-Pacífico, como se afirma en el Indo-Pacífico. Despliegue de 2024. Mientras tanto, el primer almirante de la Armada de Indonesia, Dadang Sumantri, dijo que el fondeo de dos buques de guerra alemanes demostró que la cooperación entre las armadas de Indonesia y Alemania estaba bien establecida. Dadang también invitó a la Armada Alemana a participar en el Ejército Marítimo No Combatiente, Ejercicio Naval Multilateral Komodo, que se celebrará en Bali el próximo mes de febrero. El partido político gobernante en Japón, el Partido Liberal Democrático, celebró una votación para elegir un nuevo líder el jueves. Según informó AAP, esta votación se limita a los parlamentarios y a los miembros que pagan cuotas. El ganador de esta votación seguramente se convertirá en el próximo primer ministro de Japón. 9 concejales, entre ellos 2 mujeres, compiten en la votación. El ganador debe restablecer inmediatamente la confianza pública tras el escándalo que arrastró al primer ministro japonés Fumio Kishida y perjudicó al partido. La votación solo involucró alrededor del 1% del total de votantes elegibles. Se prevé que ningún candidato obtendrá la mayoría en la primera vuelta, por lo que habrá una votación entre los 2 mejores candidatos. La dirección del Partido Liberal Democrático determinó previamente los líderes de las facciones, pero muchas se disolvieron tras el escándalo. Esta votación se considera importante para que el Partido Liberal Democrático recupere el apoyo público tras ese escándalo. La economía de Estados Unidos se está expandiendo más rápido de lo previsto inicialmente para el año 2021-2023, según la actualización anual de datos gubernamentales publicada el jueves. Según informó la AFP, el Departamento de Comercio de Estados Unidos dijo que el crecimiento del Producto Interno Bruto, o PIB, alcanzaría el 2,9% para el año 2023 frente a la estimación anterior del 2,5%. El Departamento añadió que el crecimiento en el año 2022 también aumentará del 1,9% al 2,5%. Ambos cambios reflejan revisiones al alza en el gasto de los consumidores y a la inversión empresarial. La AFP señaló que el desempeño del país con la mayor economía del mundo es un factor importante para los votantes estadounidenses en las elecciones presidenciales del próximo noviembre. Al menos 46 personas, entre ellas 37 niños, se ahogaron mientras celebraban un festival hindú en el estado indio de Bihar. Citado por la AFP el jueves, un funcionario del Departamento de Gestión de Desastres de Bihar, que no quiso ser identificado, dijo que las víctimas se ahogaron en incidentes separados mientras tomaban baños rituales en ríos, estanques que se habían desbordado debido a las recientes inundaciones. El incidente ocurrió el martes en 15 distritos de Bihar, cuando los hindúes conmemoraban el festival Jitia Parv, que se celebran las madres por el bienestar de sus hijos. Las autoridades todavía están tratando de encontrar los otros tres cuerpos. Jitia Parv dura varios días y también se celebra en los estados vecinos de Uttar Pradesh y Jharkhand, así como en partes de las llanuras del sur de Nepal. El gobierno del estado de Bihar ha anunciado una compensación para cada una de las familias de las víctimas. Así son las noticias de hoy. Presentes, Voice of Indonesia al Mundo ahora presenta el comentario con el tema Líderes Mundiales piden una reforma de las Naciones Unidas. Así manténganse en sintonía. Presentes, los llamamientos a reformar el sistema internacional dominaron la 79ª Asamblea General de las Naciones Unidas que tuvo lugar en Nueva York, Estados Unidos, del 24 al 29 de septiembre de 2024. Los líderes mundiales y los ministros de Relaciones Exteriores destacaron en la incapacidad de las instituciones globales para manejar las actuales crisis humanitarias, conflictos y desafíos económicos. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, en su discurso reconoció la existencia de una desigualdad global reflejada en las instituciones internacionales. Según Guterres, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue diseñado por los países victoriosos de la Segunda Guerra Mundial, en un momento en que la mayor parte de África todavía estaba bajo dominio colonial. Por este motivo, Guterres destacó la necesidad de una representación africana en el Consejo, aunque era consciente de la posibilidad de resistencia de los partidos que tienen poder político y económico. El presidente turco Recep Tayyip Erdogan afirmó que la Organización de las Naciones Unidas es cada vez más disfuncional e ineficaz en el cumplimiento de su misión. La paz y la seguridad internacionales son demasiado importantes para dejarlas a los caprichos de las cinco naciones privilegiadas. Mientras tanto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, afirmó que la actual Carta de las Naciones Unidas no aborda algunos de los problemas más apremiantes de la humanidad. Pidió a una revisión integral de la Carta, centrándose en la estructura, los métodos de trabajo y los poderes de veto de la Asamblea General. El presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, describió la estructura actual del Consejo de Seguridad como arcaica y excluyente y exigió la inclusión de países africanos y otros en el proceso de toma de decisiones del Consejo. Aparte de eso, la ministra australiana de Asuntos Exteriores, Penny Wong, enfatizó que la reforma debe responder a las necesidades de todos los países, no solo aumentar el poder de unas pocas partes. El presidente de Maldivas, Mohamed Muizu, pidió valentía para detener la guerra genocida en Gaza e instó a que Palestina sea aceptada como miembro de pleno derecho de la Organización de las Naciones Unidas. Mientras tanto, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, enfatizó que uno de los objetivos estratégicos de la Cumbre del Futuro de las Naciones Unidas es un orden mundial integral y pidió una gobernanza global más coherente y eficaz, incluida la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El presidente serbio Aleksandar Vučić destacó la necesidad de reconstruir la credibilidad de la Organización de las Naciones Unidas y dijo que se debe poner fin a los dobles estándares. Los dobles estándares aplicados por los miembros permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en el manejo de cuestiones internacionales como en Gaza, Ucrania y otras partes del mundo han hecho que los países miembros pierdan la confianza en la credibilidad de la Organización Mundial. Se espera que esta reunión anual de la Asamblea General de las Naciones Unidas pueda alentar a los países miembros permanentes del Consejo de Seguridad a ser más abiertos a recibir aportes de otros países y eliminar la parcialidad hacia ciertos países. Solo así podrá realizarse un mundo pacífico, que es el sueño de todo ser humano en la Tierra. Estimados oyentes, así fue el comentario de hoy. Estimados oyentes, aquí está el programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia al Mundo. Un programa que se trata la historia de los eventos importantes del mundo. Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento del 27 de septiembre de 1945, Día Nacional del Correo y Telecomunicación. El Día Nacional del Correo y Telecomunicación comenzó de la posesión de la Oficina de Telégrafos y Teléfonos, PTT, del poder gubernamental japonés por los jóvenes de Indonesia que eran miembros de Angkatan Muda Post Telegraph y Telepon, la Fuerza Juvenil de Telégrafos y Teléfonos, en la ciudad Bandung, provincia de Java Occidental, el 27 de septiembre de 1945. La adquisición de la Oficina de Telégrafos y Teléfonos del gobierno colonial japonés fue llevado a cabo por la Fuerza Juvenil después de las negociaciones fallidas durante 3 días. Su toco de la Fuerza Juvenil de Telégrafos y Teléfonos decidió apoderarse de PTT por la lucha. La toma de adquisición del 27 de septiembre de 1945 se celebró como el Día Nacional del Correo y Telecomunicación. El siguiente acontecimiento histórico es del 27 de septiembre de 1980, Día Mundial del Turismo. El Día Mundial del Turismo es una celebración anual que tiene lugar el 27 de septiembre desde 1980, instaurada por la Organización Mundial del Turismo de las Naciones Unidas en ese mismo año. Esta fecha fue seleccionada para coincidir con un evento significativo en la historia del turismo mundial, el 10º aniversario de la adopción de los estatutos de la Organización Mundial del Turismo el 27 de septiembre de 1970. Por otro lado, es un momento de cruce de la temporada alta de turismo entre el hemisferio norte y el hemisferio sur. El objetivo de la conmemoración del Día Mundial del Turismo es aumentar la conciencia sobre el papel del turismo en la comunidad internacional y mostrar el impacto del turismo en el valor social, cultural, político y económico del mundo. Terminamos hoy en la historia con el 27 de septiembre de 1977. El vuelo 715 de Japan Airlines se estrelló. El vuelo 715 de Japan Airlines fue un avión que se estrelló en Malasia el 27 de septiembre de 1977. Se trataba de un McDonnell Douglas DC-8 operado por la aerolínea japonesa que volaba desde el aeropuerto de Haneda en Tokio, Japón, al aeropuerto Paya Lebar de Singapur, con escalas en el aeropuerto de Kai Tak en la bahía de Kowloon, Hong Kong, y en el aeropuerto Sultan Abdulaziz Shah en Subang, Malasia. A bordo iban 10 tripulantes y 69 pasajeros. A las 2 horas de vuelo, el control de tráfico aéreo del aeropuerto Sultan Abdulaziz Shah ordenó al vuelo 715 que iniciara su aproximación y aterrizara en la pista 15. El avión se rompió en el impacto y se produjo un incendio, que fue extinguido por los bomberos y los equipos de rescate del aeropuerto. El accidente mató a 34 personas, 8 de los 10 tripulantes y 26 de los 69 pasajeros. fue el segundo desastre de aviación más mortal ocurrido en Malasia en ese momento. Así fue nuestro programa de Hoy en la Historia de la Voice of Indonesia. Hasta mañana con otra información histórica.
Di bawah mentari, diam zara megahnya alam ini, menikmati indahnya kasihmu, ku rasakan damainya hatiku. Sabdamu bagai air yang mengalir, basahi panas terik di hatiku, menerangi semua jalanku, ku rasakan tentramnya hatiku.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo, en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a escuchar una información en el segmento de Mi Indonesia. Oyentes, el Ministerio de Inversiones ha fijado dos objetivos para el downstreaming del níquel en 2040. El Ministerio de Inversiones y también Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia dijo que en la hoja de ruta downstream del níquel que se está implementando, Indonesia se ha fijado el objetivo de convertirse en uno de los cinco principales productores mundiales de baterías para vehículos eléctricos, así como en los dos principales productores de acero inoxidable del mundo. El director de Downstreaming para Plantaciones, Asuntos Marítimos, Pesca y Silvicultura del Ministerio de Inversiones de Indonesia, Muhammad Faisal, en Jakarta el miércoles, dijo que el objetivo fue fijado por su equipo teniendo en cuenta que el gobierno ha implementado una industria prioritaria del níquel, concretamente para el desarrollo de baterías para vehículos eléctricos, cuyo mercado potencial ascenderá a 5,91 billones de dólares estadounidenses en 2045, así como el acero inoxidable CRC y HRC, que tiene una demanda mundial potencial de 365 mil millones de dólares estadounidenses en el mismo periodo. Según Faisal, el níquel indonesio es la materia prima número uno del mundo. Pero desde el punto de vista de la cadena de suministro, el gobierno no ve el nombre de Indonesia como un exportador de productos de níquel. Mientras tanto, el gobierno ha prohibido la exportación de mineral de níquel, pero el gobierno no ha identificado a Indonesia como exportador de sulfato de níquel, precursores de baterías y paquetes de baterías. El impacto económico proyectado del proceso downstream del níquel en 2040 incluye un aumento del valor de la inversión en 127,90 mil millones de dólares estadounidenses, una contribución al Producto Interno Bruto de 43,20 mil millones de dólares estadounidenses, un aumento de las divisas estatales en 81 mil millones de dólares estadounidenses y la creación de empleos para 357 mil personas. Además, explicó Muhammad Faisal, su equipo también ha proyectado un impacto sostenible de la transformación de 28 sectores hasta 2040, incluyendo llenar el espacio de inversión de 618 mil millones de dólares estadounidenses, aumentar la contribución a las exportaciones en 857,9 mil millones de dólares estadounidenses, la contribución al Producto Interno Bruto de 235,9 mil millones de dólares estadounidenses, así como empleo a más de 3 millones de personas.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
Sepuluh hati.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. A continuación, les presentará la belleza de Indonesia.
Estimados entes, bienvenidos a la belleza de Indonesia, un segmento diario que presenta turismo, artes culinarias, bellas artes y cultura de diversas regiones de Indonesia. En esta edición les presentamos un viaje gastronómico en la provincia de Java Oriental. Manténganse en sintonía, Voice of Indonesia al mundo a través de la onda corta 4755 kHz o de nuestra transmisión en vivo www.voynews.id. Estimados entes, para aquellos que viajen a la regencia de Banyuwangi, provincia de Java Oriental, no olviden comprar pasteles típicos de Banyuwangi como regalo. Bolu Kubuk es un pastel típico de la comunidad de la tribu Osing en el pueblo tradicional de Kemiren, regencia de Banyuwangi. Este pastel, que también se conoce como pastel klemben, se suele servir con una taza de café o té caliente por la mañana o por la tarde. Estimados entes, el pastel bolu kubuk se elabora con harina de trigo, huevos, azúcar blanca, azúcar de palma, sal y bicarbonato de sodio. Para elaborar este pastel, mezcla bien todos los ingredientes hasta obtener una masa suave. Luego se coloca la masa en un molde para bizcocho de hierro y se horneó al fuego. Después de hornear durante unos 10 minutos, la masa está cocida y lista para servir. En Kemiren, muchas industrias domésticas todavía producen pasteles de klemben de forma tradicional utilizando hornos de barro o bengahan. Al probarlo, el pastel klemben se sintió crujiente por fuera, pero suave por dentro, y el dulzor era perfecto, no excesivo. Estimados entes, bolu kubuk es un pastel tradicional que existe desde la época holandesa y ahora se encuentra a menudo en los mercados tradicionales de Banyuwangi. Este pastel ahora se elabora en muchas variantes, incluida la combinación del pastel bolu kubuk con varios sabores únicos tales como keningar, vainilla y jengibre. El precio de este pastel tradicional es relativamente asequible. Cada kilogramo, que contiene 45 piezas de klemben, se fija a un precio de 5.000 rupias. Estimados entes, así fue nuestra experiencia gastronómica con el pastel típico bolu kubuk de Banyuwangi en la provincia de Java Oriental. Hasta la próxima edición de La Belleza de Indonesia con otro tema interesante.
Yeah. besar hati ini. Kau berikan harapan tentang
todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. Oyentes, miscelánea de hoy trata sobre Festival Euforia en Blockfest. El Festival Anual de la Industria Creativa Euforia en Blockfest 2024 se celebrará en M Block Space en Jakarta del Sur del 27 de septiembre al 6 de octubre de 2024 y mostró las subculturas de música, arte, diseño, cine y moda en un solo área. Uno de los fundadores y director del programa de M Block Fest, Wendy Putranto, dijo que Block Fest está fortaleciendo cada vez más su posición como Festival Nacional de la Industria Creativa abierto a recién llegados de diversas escenas creativas. El Festival Anual de la Industria Creativa Euforia en Block Fest 2024 se celebró en M Block Space, en el sur de Jakarta, del 27 de septiembre al 6 de octubre de 2024 y mostró las subculturas de música, arte, diseño, cine y moda en solo en un solo área. Uno de los fundadores y director del programa de M-Block Fest, Wendy Potranto, dijo que Block Fest está fortaleciendo cada vez más su posición como Festival Nacional de la Industria Creativa abierto a recién llegados de diversas escenas creativas. Euphoria en Block Fest 2024 es un paraguas para varios festivales con una variedad de actividades, actuaciones y exposiciones a las que asisten los talentos más nuevos y experimentados, tales como M-Block Design Week, 27 de septiembre al 6 de octubre de 2024, M-Block Music Festival, 27, 28 y 29 de septiembre de 2024, X-Shore, X-Fashion, X-Open Lab, 27, 28, 29 de septiembre de 2024. Hay seis lugares que serán la ubicación del M-Block Fest 2024, a saber M-Block Live House, Creative Hall, Mini Gallery, Block Bar, LRS Stage y M-Block Market. Curiosamente, el proceso de curación, descubrimiento de talentos y nuevos trabajos en el M-Block Fest de este año se ha desarrollado desde principios del año hasta el Festival Euphoria 2024, que se celebró del 26 de mayo al 2 de junio en el M-Block Fest Space. Además de espectáculos de música y moda, también hay incubación de música, cine, moda, arte y diseño en formato de talleres, entrevistas y consultas laborales con profesionales en sus respectivos campos. El número de artistas musicales que se registraron para el evento de Euphoria de este año fue registrado en 907 músicos o bandas de varias ciudades de Indonesia. Este programa de incubación combina la creatividad con la tutoría de expertos en la industria creativa. El evento también contará con varios oradores de artistas conocidos, incluidos Rian Geraldine, Anindito Vishnu, Alain Gunawan, Rifki Jarkasih, Faza Myung y otros. Thank you. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voenews.id. Vamos a continuar con información sobre la música.
Estimados oyentes, reencuéntranos con el mundo musical, un programa colorido con tonos típicos de Indonesia, tanto tradicional como moderna. En esta ocasión les presentamos una canción de Tapanuli titulada Sai Anju Maau. Esta canción, que fue popularizada por el cantante Víctor Hutabarat, contiene un mensaje profundo sobre la importancia de mantener el amor con ternura. La letra de la canción, escrita por Tigor Gypsy, nos invita a hablarnos con dulzura cuando algo sale mal en una relación. Sai Anju Maau, que significa cuéntamelo íntimamente, transmite el mensaje de que el amor requiere comprensión y paciencia. En toda relación, los malentendidos son inevitables, como la letra Molotung adong nasalah nahubaen dengan pasingot hasian, que significa si me equivoco, convénceme, cariño. La canción Sai Anju Maau también nos recuerda que en lugar de culparnos unos a otros, es mejor recordárnoslo con amor. Muy bien, oyentes, vamos a escuchar la canción de la provincia de Sumatra Septentrional titulada Sai Anju Maau, cantada por Felix Irwan. Y que tenga un excelente día hasta el próximo encuentro con el mundo musical de la voz de Indonesia.
Mulo adong nasalah manang nahurang pambahenaki Sai Anju Maau, Sai Anju Maau ito Ado alana, dia do bosina hasia. Umbahin samuru hotuau. Molutung adong nasala nahubain dengan pasingot hasia. Molohuri mangi pambehenami natu au ngatung mania ate ateki sipada bosi suadana mai dibahen ho mengersaka Sai Anju Maau, Sai Anju Maau, ito hasia. Sai Anju Maau, Sai Anju Maau, ito thank you.
tambahan nami na tuau ngatu mania ate ate ki sipat bosi suada namai di bahen ho mengarsaka Sai anju maau, sai anju maau, ito hasian. Sai anju maau, sai anju maau, ito.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.